Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización,
planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared,
entra en shonengames.net.
¿Lista?
¡Lista!
¡Bienvenido a Shonen Games!
Y yo, Ale.
En el episodio hablaremos sobre Street Fighter parte 2.
Hell yeah.
Vámonos, carajo. Te hablé en el episodio pasado de cosas que a la gente no le importaban, pero hay que hablarlas porque es parte de la historia. Street Fighter todo chueco, con poderes raros, con botones que se rompían dándole carajazo.
Sí, en resumen, era Street Fighter la parte 1. Y luego dos juegos más que parecían pero no eran.
Vamos ahora al año 1991. Esta historia es tan curiosa, o sea, porque estamos a punto de hablar sobre el nacimiento posiblemente de algo más importante de los últimos 30 años de la fucking industria de los videojuegos.
Okay.
Esto es oro.
Me encanta.
Y me encanta que todo este pedo arranca porque hay un carajo que dice, no, hago lo que se me cante el culo.
¡Me encanta!
Y esto fue lo que pasó. Vamos a las oficinas de Capcom, vamos a donde nació este pedo, ¿ok? Agarran a desarrolladores de Street Fighter original, Akira Nishitani y Akira Yasuda. Ambos los panitas Akira. Y se traen a Yoshiki Okamoto, que era el productor del juego anterior. Y le dicen, chicos, vengan acá. Capcom está haciendo mucha plata con Final Fight. Mucha plata. Y queremos hacer otra entrega de Final Fight. Entonces, como ustedes son unos vergatarios en este peo y ya tienen buenos juegos en la industria y nos han hecho ganar mucho dinero, básicamente queremos que hagan la segunda parte de Final Fight, que es el Beat 'em Up. ¿Ok?
Ok, sí.
Y le dijeron, sí va. Vamos a hacer el juego y pura paja. Hicieron que se les cantó el culo.
¡No!
Sí, claro.
Y que hagan la segunda parte de Final Fight, hicieron que la segunda parte de Street Fighter.
Exactamente.
¡No!
Sí.
¿Qué?
Vamos a hacer los sprites. Vamos a empezar a hacer el peo. Pero bueno, no digamos a mí la idea que tenemos, ¿no? Es increíble, pero cuando ves la historia del juego, los tipos tienen demasiadas ambiciones. O sea, era una locura. Ellos querían... O sea, era tanta la ambición que tenían con el juego que incluso al final hubo cosas que hicieron que no entraron en el juego.
Ok.
Por ejemplo, ellos querían que cada vez que un personaje arrancara una pelea, hubiese una animación exclusiva del personaje arrancando la pelea.
Wow.
Ok, que de hecho nada más quedó la de Bison cuando se lanza la capa al final, que es el último jefe. Querían, por ejemplo, que pelearan debajo del agua, con un límite de oxígeno.
Wow.
¿Entiendes? Imagínate así, o sea, querían incluso agarrar y pegar 10 arcades, hacer un Battle Royale conectadas todas las máquinas con gente en salones arcade, así como todo selecto. O sea, okay, eran unos fumes, pero es como que marico, ya va, o sea, hay que hacer juego, espérate, me encantan las locuras a donde te vas, pero vamos a calmarnos, ok. Entonces, bueno, nada, van a tierra otra vez y le dicen, coño, vamos a revisar el juego original, el Street Fighter, y vamos a ver qué sacamos allí. Sacan obviamente a Ryu.
Pero a todas estas, ellos les estaban haciendo creer a Capcom.
Claro, son empleados de Capcom.
Que ellos estaban haciendo.
Están trabajando
en Final Fight 2.
Sí, claro. Bueno, igual pasó con Sony. O sea, la PlayStation nace porque el tipo decía que el proyecto sigue en secreto, ¿entiendes?
Exacto.
Y mamen huevo todo.
Es por eso, es que me llama demasiado la atención. Al final, todos los juegos que han sido icónicos, o todas las cosas que han sido
sí,
realmente importantes.
Nacieron porque estaban predestinadas a nacer. O sea, no hubo... O sea, sí, después hubo el marketing y la explotación y todo. Pero realmente son cosas que nacieron y nadie nunca se imaginó que iban a ser lo que fueron. Y esta historia es increíble.
¡Me encanta!
Del primer juego se tomaron algunos personajes. Obviamente toman a Ryu, toman a Ken, toman a Mike Bison, que ya vamos a hablar de Mike Bison, y toman a Sagat, que era el jefe final del juego. Dicen, agarremos a estos panas... No hablemos de Kevin esta vez. Ya tienen 4 personajes. Deciden crear una plantilla de 8 personajes nuevos. Y es la primera vez que se incluiría entonces a una mujer. Que todos sabemos quién es.
¡Chun-Li!
Exactamente. Entonces, bueno.
Justo salió Chun-Li en la pantalla de atrás.
Ah, me encanta, salió Chun-Li ahí.
¡Timing!
Los carajos crean estos 8 personajes nuevos para completar los otros 4, dando un total de 12 personajes en el juego, ¿no? Una plantilla interesante de personajes. Y esta vez sí, y vas a poder elegir para enfrentarte como tú quisieras entre ellos. Ok, no como en el 1 que era una mierda que nada más usabas arriba a Ken. Como ya te dije, tenían esos 4 principales, agregaron los 8 del plantel. Y me llama la atención porque aparte, cuando en un comienzo hacen el juego, habían nombres prototipos.
Okay.
Y esos nombres, digamos, algunos eran bastante genéricos, basados en mangas o en otras historias. Pero hay un par que son muy graciosos porque son altamente racistas.
A ver, cuéntame. Okay.
El primero sería Zangief, que como sabemos que es ruso, le pusieron Vodka Gorbatsky. Es como que listo, para este carajo es ruso, toma vodka, perfecto.
Perfecto, cuadra.
Luego estaba Vega, Le pusieron Spanish Ninja. Es como un ninja español, cualquier vaina.
No.
Y el último, y no por eso el peor, sino el mejor de todos, y el más racista.
¿Quién?
Es Chun-Li.
¿Cómo se llamaba?
Chinese Girl.
No.
Y que la China. Ya. Como marico, en serio. La China, dale. Dale ahí, China, cochín. No, todo mal. No se puede.
Todo mal.
Qué feo. Ahora te voy a explicar algo bien curioso con el tema de los nombres. ¿Ok? ¿Te acuerdas que hablamos de Mike Bison, que era un boxeador en Street Fighter 1? Y que era otra vez Mike Bison en el 2.
Sí.
Y esta vez se parecía mucho a Mike Tyson, el boxeador. Y hubo un peo porque Capcom se timbró, porque dijeron, cuando llevemos el juego a Estados Unidos, y Mike Tyson, que en ese momento era la imagen de Punch-Out, que era un juego de NES, se entere de este peo, nos va a meter una demanda a todos nosotros y vamos a terminar en la bancarrota de la locura. Entonces decidieron a última hora hacer un intercambio de nombres dentro del juego.
Okay.
Entonces, el que se llamaba Mike Bison, lo pusieron como M. Bison y se lo pusieron al jefe final.
Oh.
Es el final que se llamaba Vega, el nombre que se de Vega se lo pusieron al ninja español que se llamaba Balrog.
Ok.
Entonces le pusieron el nombre del boxeador, que era Mike Bison, como M. Bison a Vega, que ahora era Bison. Vega, ahora Balrog, que era el ninja español, ahora se llama Vega. Y el boxeador ahora se llama Balrog.
Eso solo hicieron para América.
Para América, para evitar ese peo. Por el tema de los nombres y tal. De hecho, las naciones japonesas hasta la actualidad mantienen los nombres originales porque no hubo problema. La verdad es que Mike Tyson ni le paró bola al juego nunca, ni se enteró ni un carajo. Pero bueno, estaban todos cagados, así que decidieron hacer todo este tema con los...
Bueno, pero podían ser blancos.
No, obvio. Eso. De hecho, vas a enterarte más adelante de cosas que pasaron muy curiosas cuando el juego tuvo éxito.
Me encanta.
Otra cosa muy, muy, muy extraña o muy curiosa era el tema de la religión y que era considerada o es considerada tabú en los videojuegos. No está permitido en los videojuegos mostrar religión de manera explícita. Y en su momento, Vega, el ninja español, como lo conocemos a este lado del mundo, iba a ser un luchador como un caballero cruzado medieval, con una armadura y todo el cuento, ¿entiendes? Y al final le dijeron que no se iba a sacar y le pusieron una verga, una máscara, una garra, un peo, un vestido y ya. Y bla, 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 y el ninja español.
You win. Perfect. You win. Perfect.
Que su nombre en japonés, por cierto, dije que era Balrog, y el nombre completo es Balrog Fabio Lacerda.
Me encanta.
Que en japonés se pronuncia en perfecto
la
japonés.
La Ceruda.
Sí, no, se casi suena como Zelda. Se pronuncia Barurugo Fabio Lacerda. Y es como wow. Vega.
Suena genial.
Sí. Bueno, el juego en este momento le costó a Capcom 2.5 millones de dólares, que era mucha plata en esa época, sobre todo por un videojuego, no se invertían las cantidades absurdas que se meten.
Pero a todas estas, Capcom pensaba que estaban haciendo de Final Fight 2.
Exactamente. Buenísimo lo que estamos haciendo porque nos va a costar el trabajo, pero nos va a culo porque ellos realmente creían lo que están haciendo. O sea, creían en lo que estaban, en el peo de la locura,
claro,
que estaban
pero
metiendo.
Pero los que estaban invirtiendo no sabían en qué estaban invirtiendo,
sí,
realmente.
Pero, ajá, pero un happy ending. Ellos creen en su peo. Bueno, pero está bien, pero ahí tienes, mira. Han pasado 30 años y estaban así vendiendo. Final Fantasy con 3 juegos. ¿Y
qué pasó cuando se enteraron?
No, bueno, la verdad, cuando la placa sale al mercado, ya, para allá no te...
Pero yo quiero la tramoya. Cuando le dicen a los jefes y que, mira, no estábamos trabajando en lo que nos pidieron, sino en lo que nos dio.
No,
la gana.
No tengo esa historia, pero mira, fue así como que, coño, ¿sabes que hice la cosa un poquito diferente en el PowerPoint, pa' ver? Y qué mierda, qué neta, ¿entiendes? ¿Qué te fumas? Este juego representó algo muy importante para la industria, ¿ok? Y su lanzamiento fue algo icónico, más allá del arcade. Cuando llegó a los arcades fue una locura. Capcom cambió incluso los sistemas de hardware que tenía para la época y creó una placa llamada CPC-1, que era como una super placa que manejaba una cantidad importantísima de sprites y de capacidades y de megas y de mierda, que hacían que el juego se viera como se ve y que sonara como sonaba. Cualquier persona que haya vivido en esta época arcades y haya pasado por un arcade y haya visto el Street Fighter, realmente era imponente.
Claro.
O sea, cuando ellos entregaron esa placa, nadie nunca se imaginó el éxito tan avasallante y tan arrasador que tendría el juego. O sea, es ridículo, es absurdo. O sea, marcó completamente una generación. De hecho, marca la era dorada de los juegos de versus en arcade. Y todos los 90 completos, desde el año 91 hasta ya 2001-2002, tanto Capcom como SNK, que lo haremos en otro episodio, compitieron con esta dinámica de juegos de versus. En cuanto a calidad, gráficos, jugabilidad, tal. Es muy, 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 muy interesante y muy lindo lo que se gestó a partir de un engaño. De, vamos a hacer Final Fight 2 y mira lo que te dice.
Totalmente.
Algo muy curioso es que, bueno, durante la Console War, que ya hemos hablado en otros episodios, el pana Tom Kalinske tenía Sega de su lado, obviamente. Nintendo quería romper el culo a Sega porque Sega había logrado, digamos, escalar de manera importante contra el mercado norteamericano. Y bien sabemos que Mario World no lo logró, Sonic lo destrozó por completo, y Nintendo aprovechó el acuerdo comercial que tenía con Capcom para sacar la única versión de consola de Street Fighter, que es la que están viendo atrás. Okay, que es el Street Fighter 2 de World Warrior. Este juego, de los 12 personajes, nada más incluye a 8. Los otros 4 son los jefes, que son el boxeador que es Balrog, el ninja español que es Vega, el tailandés que es Sagat, que es el jefe del anterior, y Bison, que es el último, que es el líder de Shaolin.
O sea que solamente sale cuando no juegas Versus.
Exacto.
Cuando juegas el versus, modo historia.
El modo historia. El modo Versus peleas únicamente con estos 8 personajes. Hay una cantidad de cosas interesantes. Por ejemplo, este juego que está atrás, si tú quieres agarrar, por ejemplo, a 2 Chun-Li, no puedes. Solo te vas a agarrar a un personaje por jugador.
Oh.
Pero hay un truco, que de hecho creo que lo recuerdo, cuando el juego arranca, que tú lo introduces y te permite que lo elijas. Y cuando lo eliges, vas a ver entonces el cambio de color en el personaje.
Pero si no era permitido, ¿por qué tenían el cambio de personaje?
Porque era como un easter egg. Es como, no, vamos a dejarte que lo consigas más adelante. Ah, es como que te voy a desbloquear una vaina para que digas, coño, este juego sí es arrocho. O sea, después que fue hace 6 meses, hay un truco, ¿cuál? ¡Oh! Mierda, no, increíble.
¿Entiendes? Me encanta.
Es una manera muy interesante de meterte como mejoras en el juego sin que tú lo tuvieses presente, que ya estaba en el juego realmente, ¿entiendes?
Claro.
Bueno, evidentemente fue un éxito el lanzamiento para el Super Nintendo. Salió a mediados del año 92. El juego vendió 6.3 millones de unidades. Y hasta la fecha, desde aquel entonces, ha sido el juego de cartucho que más ha vendido en el mundo, con esa cantidad. Ok, desarrollado por terceros.
Wow.
Entonces, bien interesante el número que logró Nintendo con el cartuchito. Y evidentemente logró arrastrar a la gente de Sega a la Super Nintendo. Incluso cuando le preguntaban por qué no publicaban para Sega Sena, lo que pasa es que Sega no soporta la consola, la capacidad de la vaina. Lo cual obviamente era mentira. Ok, hay una cosa muy interesante en cuanto a este juego y la versión de arcade. Y es que el juego evidentemente pues la rompe, es una locura, todo el mundo ama el juego, pero tenía errores. Ok. Y es muy curioso porque muchos de los errores eran explotados por otros jugadores para, digamos, más experimentados, para poder derrotar a los que menos habilidad tienen dentro del juego. Por ejemplo, en el juego hay un momento en que si habían 2 ataques, el más fuerte, o el que llegaba primero, cancelaba al otro. Es decir, de una manera que tú pudieses concatenar más de un golpe sin que el otro respondiera.
Ok. ¿Okay?
Lo fueron como eliminando. Pero después se dieron cuenta que la gente se empezó a quejar. Y eso lo empezaron como a incluir, pero distinto. Y eso hace que nazca el sistema de combos. Entonces, digamos, el primer juego en la historia de combate versus que tenía combos fue Street Fighter. Y nació por accidente.
¿Qué?
O sea, se volvió tan juego de culto, se volvió tan juego de salón de recreativas, de gente que iba y estaba todo el día en ese peo, que comenzaron a conseguirle muchas fallas al juego que explotaban a favor de ellos. Y cuando quisieron quitarlas, la reacción fue negativa. Entonces las dejaron, pero incluyeron como un balance. Entonces cada vez que había una versión nueva de la placa, iban mejorando detalles del juego que hacían el juego mucho más, digamos, entretenido a la hora de jugar con otra persona.
Claro, y balanceado también.
Balanceado y más estratégico también. Algo súper agarrado los pelos porque hasta ese momento no había necesidad de ese tipo de cosas.
Mortal Kombat no tiene combos.
Mortal Kombat tiene combos a partir de Mortal Kombat 2.
Ah,
okay. Pero esto estamos hablando del año 93, si mal no recuerdo que sale Mortal Kombat 2. Esto es el año 91. O sea, estos panas llegaron primeritos ahí, el combo, la cosa. Oh, qué maravilla. Obviamente sin puntos, sin contarlo, sin nada, pero incluyeron los combos como primer elemento, en, digamos, generacionalmente dentro de los videojuegos de pelea. A partir de este punto, se vuelve muy divertido y quizás irónico, porque Capcom lo que hizo fue una y otra vez sacar versiones de Street Fighter 2. Funcionó tan bien que las versiones seguían vendiendo. Entonces, te dije que en el año 1991 habían sacado la versión de World Warrior, que es la que te traes acá, tanto para arcade como para Super Nintendo de manera exclusiva. Luego en el año 1992 sacan Street Fighter 2 Champion Edition, que es la misma vaina, pero esta vez puedes elegir a los 4 personajes que antes no podías.
Ok.
Una historia importante. Mi primer juego Super Nintendo fue este, ¿ok? No ese cartucho, lamentablemente mi cartucho ya no lo tengo. Fue ese Super Nintendo, me lo compraron un 23 de diciembre de 1993. ¿Okay? Y yo jugué horas, días, semanas, meses de mi vida ese juego. Y soñaba con ver cómo era jugar con otros personajes que no podía elegir.
Claro.
Era una locura. O sea, evidentemente, como yo, chiquillo.
Y en ese momento jugabas con Chun-Li. O sea, aprendiste a jugar con probaste todos los personajes y al final.
No, en esa época jugaba con todos, pero realmente Chun-Li. O sea, ahí yo entendí, que de hecho hay un cuento muy gracioso en relación a esto. Que tú lo sabes, igual lo voy a contar. Ahí yo entendí que los personajes femeninos es con los que yo me identificaba jugando. Eran más rápidos, eran más ágiles, no eran tan fuertes como los otros, pero digamos, mi manera de jugar se adaptaba mejor. Me encuentro muy cómico, estábamos jugando Final Fight, creo que era el 2 o el 3, que hay una chica. Y mi mamá entra al cuarto, me ve jugando, y me ve así como, ¿qué estás jugando? Y era un juego de pelea aquí y tal. Ay, ¿cuál eres tú? Dijo la chica. ¿La chica?
¿Pero por qué?
¿Pero por qué? Y yo, bueno, porque me gusta jugar con la chica, pero... ¿Pero por qué no agarras como un hombre esos fuertes? Coño, porque la chica es más rápida, ¿sabes? Los combos, la cosa, los poderes, me gusta más.
Le todo. Hacía demasiado ruido que escogieras a la
sí,
chica.
Sí, todo mal, mamá, todo mal. Pero bueno, no importa, está bien. Los prejuicios de las épocas y las generaciones, ¿qué hacemos? En esa época jugaba con todos los personajes porque realmente era muy grato verlo. De hecho, la primera vez que yo vi Street Fighter 2, lo vi en una revista Club Nintendo y no entendía qué era el juego. Porque era una, me acuerdo clarito, era una foto que salía Ryu y Ken, haciendo un Shoryuken, en el escenario de Bison en Tailandia. Y yo decía, pero esto es como Mario, o sea, ¿por qué están dos personajes gigantes? O sea, no entiendo cómo es este peo. Y cuando lo jugué y lo vi fue como... Ya, se acabó todo. O sea, mi vida cambió por completo. En el año 92 salió entonces Street Fighter 2 Champion Edition, como te dije, incluye estos cuatro personajes que antes no podías elegir, que eran los jefes. Balrog, Vega, Sagat y Bison. Todos los chiquillos contentos, qué fino, tenemos un nuevo Street Fighter.
Y esta
vez... Sí, para todos. Y esta vez, como no era el World Warrior, esta vez salió para Sega. Y para PC Engine, y para cuánta consola hubo. Porque Capcom dijo que bueno, yo te dije este juego. Pero este otro juego que es igualito, pero ese no es exclusivo. De hecho, si mal no recuerdo, la versión para Street Fighter 2 Champion Edition no hubo para Super Nintendo, únicamente hubo para otras consolas que aprovecharon obviamente el boom del juego y que aparte tenían los cuatro personajes nuevos. ¿Ok? Y tú dices, bueno, terminó la cosa. Ya está, o sea, ya teníamos ahora 8, ahora tenemos 12. No termina allí. Porque luego, en el mismo año, 1992, sale Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, que es la misma vaina pero más rápido, ¿okay?
¡No!
Y ese está para Super Nintendo. Y entonces igual, tienes a todos los personajes, a todos los jefes, y esta vez puedes meterle velocidad al...
¿Está solo para Nintendo?
No, para todo, está para todo, para todo, todo. Y puedes meterle velocidad a las peleas, que sean mucho más rápidas. Eso de hecho también lo incluyeron en el arcade, también fue un cambio interesante en cuanto a la dinámica de los jugadores de la
pero
época.
Pero es exactamente el mismo juego, incluso y... los sprites y todo.
Sí, es lo mismo, la misma vaina pero más rápido.
Ok.
Le metieron los cambios de color a los personajes, le metieron algunos detalles ahí, tú sabes, ¿no? O sea, como que maquillaron un poquito, pero en esencia es la misma vaina. Es una revisión del mismo juego con una modificación.
Exacto.
Y decían, coño, ya hemos sacado ya, imagínate, cuatro juegos del mopeo, o sea, ya.
Claro.
Ya, basta.
Y pues no.
Y pues no. Vamos a ver al año 1993, Super Street Fighter 2 The New Challengers. Seguimos en Street Fighter 2, van cinco juegos. Esta wow. vez... Sí, un cambio importante en la dinámica, o sea, en la gráfica y en la dinámica de juego. Incluyen cuatro personajes nuevos, aparte de los dos que ya estaban, que son Cammy, DJ, Fei Long y T-Hawk. ¿Okay? De hecho, dos lo incluyeron en Capcom Estados Unidos, o los otros dos en Capcom Japón. Y ahora teníamos 16 personajes. Le hacen un lado de cara a todo. Ahora los personajes, cuando los eliges, se ve mucho más anime. No se ven el diseño, digamos, viejo, que era como más tosco. Los cuadros de diálogo son más bonitos. Los gráficos son más grandes, o sea, es el mismo juego, como juego, con cambios de mecánica, con cambios de imagen, con cambios de escenario, con nueva música, con nuevas cosas, pero en esencia es la misma vaina.
Son exacto.
Los 12 personajes redibujados de nuevo, mejorando algunas mecánicas dentro del juego que están interesantes, se agradecen, pero es la misma vaina.
Exacto.
¿Entiendes?
Además, sigue siendo Street Fighter 2.
Y las
mismas historias, cuando jugabas al modo historia, ¿se respetaban?
Sí, se mantenían. O sea, bueno, honestamente, yo se lo va con Chun-Li, el peor Chun-Li es que Shao lo mató el papá, no se va a vengar el papá, pues es una gente y tal, bla.
Okay.
Obviamente los finales van mejorando, digamos, las imágenes, la calidad gráfica era mucho mejor, el opening es mucho más brutal en el Super Street Fighter 2, y la gente esperando, porque obviamente, mira, ya van cuatro juegos del 91 al 94.
Todos Street Fighter 2.
Ok, con más personajes, con más cositas, está todo chévere, pero ajá, pero dame. Del otro lado del mundo, en Japón, SNK hacía lo suyo y sacaba juegos arrechísimos, increíbles, de mil vainas, ¿entiendes? Y Capcom seguía clavado en este peo. No te acuerdas, SNK era la competencia de Capcom en los 90 en cuanto a videojuegos de pelea, que hablaremos en otro episodio ahorita. Entonces, ahora vamos un año más adelante, año 1994. ¿Qué pasó?
Sacaron Street Fighter 3.
No, sacaron Super Street Fighter 2 Turbo, que es la misma huevonada del otro juego.
No.
Pero con velocidad. Y le metieron algunos cambios de metal gráfico súper interesantes, que hace el juego sea más bonito, una opening más de pinga, unos cambios en las mecánicas del juego, y aparte incluyen por primera vez en la historia super movimientos, que eran poderes especiales.
No puedo creer que los vendían.
De bolas que los vendían.
Pero si es el mismo juego.
No, bueno, obviamente, si comparas el primero con este último que te dije, gráficamente no es el mismo juego. A nivel de mecánicas, no, o sea, es un juego diferente. ¿Entiendes? O sea, es como un remake del juego. Los mismos personajes, nuevas técnicas, algunos cambios por ahí interesantes, pero era básicamente la misma vaina. ¿Entiendes?
Ok, ¿y de todos esos cuál te gustó más?
Y yo soy de los originales, o sea, todos me gustan. O sea, honestamente los disfruto todos. Puedo jugar cualquiera de ellos porque realmente todos me gustan.
Porque son el mismo.
Porque son el mismo, exacto, y es la evolución. Aparte es muy cómico porque, por ejemplo, en la versión Turbo, a Chun-Li la pusieron a lanzar un poder que se llama Kikouken, si mal no recuerdo, perdón si me equivoqué. Que es un poder que ella echa el culo para atrás y hace con las manos así y sale la bolita de energía. De hecho, en la portada de uno de los juegos se le ha hecho un lío así, un arte rachísimo, con una bola de energía. Y al final, el spray de Chun-Li haciendo esa vaina, en un spray reciclado de una vaina que hacía el personaje, Dalsim, por ejemplo, hace que levite, y cuando levite es otro spray reciclado. O sea, iban como incluyendo cosas medio forzadas en las versiones anteriores. Estas nuevas de los Super Street Fighter, si era todo nuevo.
Okay.
En esta versión de 1994, que es la última que se registra de esta línea, hay una cosa muy interesante, que es la inclusión de los especiales o los super combos, que es un ataque especial que tiene una barra que está llenando mientras estás peleando, y la aparición por primera vez de Akuma o Gouki en Japón. Que esto abre una brecha importantísima dentro de la historia del juego, porque hasta ahora todos los juegos son un pedo de hay un torneo y hay que ir para el torneo. Ya yeah. Gouki le mete un... Ya le metes otro mundo, ya le metes otro universo. Porque este es un peo ya espiritual, un peo tal, un bicho que es malo, con energía oscura. Que es un personaje secreto, de hecho. Y para que salga hay que hacer ciertas cosas. Entonces es como, coño, fin. Bien, hasta este año ya tenemos 5 juegos de Street Fighter 2. Entre 1991 y 1994. Que vendieron como pan caliente. ¿Entiendes? Y de hecho, siguieron viniendo después. Porque entonces, en el año 2003,
no.
Sale el Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition. Que es la misma vaina
no
del Super
Street
Fighter 2.
No lo puedo creer.
Sí. Sale en el año 2003, salió que sí para PlayStation 2
no
y tal.
No tiene sentido.
Bueno, pero un día. Incluyeron unas mejoras en el juego bastante sutiles y aparte metían la película animada, la versión de anime en el disco.
Oh,
y es como que ves la película y tal. No sé
interesante.
Qué. Y tú dices, bueno, aquí se acabó todo. No se acabó todo. Porque en el año 2017 sale Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, que es la misma vaina que los otros Street Fighter. ¿Ok?
¿Qué es esto?
Pero te meten que si a Ryu malo, a Ken malo, y te meten la opción de unos gráficos que son en alta definición, que si le un, o sea, que ya le quita la parte de sprite al juego. Uh-huh. Ya saben como los juegos más actuales, o sea, como dibujados, vectorizados.
Pero claro, 2017.
Pero igual también tiene la opción de usarlo con sprite. De hecho, fue uno de los juegos de lanzamiento de la Switch.
Oh. ¿Okay?
Y estamos hablando que es la misma verga de pata.
Wow.
Y si me pongo más exquisito.
Ya, ¿salió Street Fighter 3?
Sí.
Nunca.
Sí, salió.
¿Cuándo?
En el episodio que sigue, no en este.
¡No! Sí. ¿Sabes qué me impacta?
¿Qué te impacta?
¿Cómo hizo Mortal Kombat para sobresalir cuando en 93 salió, ¿no?
En el 92 salió el primer Mortal Kombat y en el 93 salió el segundo.
Claro,
después
pero...
en el 94, 95 salió el
segundo. O sea, básicamente lo que hicieron fue poner sangre para poderle ganar a Street Fighter.
Lo que pasa es que con Mortal Kombat, que de hecho si comparas este episodio con el otro, fue más o menos lo mismo. O sea, ellos lograron dar con la clave de un sistema de juego y un sistema gráfico completamente innovador para la época. O sea, si bien eran los grandes rivales, o sea, Street Fighter vs Mortal Kombat era la gran rivalidad de los 90.
Claro, pero Street Fighter le llevaba, creo yo, la morena, ¿no? O sea,
Lo que pasa es que cuando lo ves detenidamente son juegos diferentes. O sea, son juegos con mecánicas diferentes, con ritmos diferentes, con habilidades diferentes, con cosas que son atractivas de forma diferente. En Mortal Kombat lo atractivo era la violencia.
Claro.
Los fatalities, las vainas, el animality,
la
el babality, la sangre, el peo. Pero era bien hecho, porque hubo juegos horribles que quisieron copiar a Mortal Kombat y fueron un desastre. ¿Entiendes? Entonces realmente pueden pelear los dos, sí. Pueden pelear los dos porque eran, digamos, fueron los pioneros en la industria.
Y nunca
pero
hicieron
eran
un
caminos...
mix, así que se enfrentaban
no,
a los
nunca
personajes.
Hicieron Mortal Kombat vs. Street Fighter. No.
Hubiese sido épico.
Hay cosas fans hechas, pero no, nunca hubo nada. O sea, digamos, animaciones, pero nunca hubo nada de eso. Sí, posiblemente sí. Pero digamos, como juego choca, porque eran juegos diferentes en todos los sentidos, ¿entiendes? Hasta acá la parte del Street Fighter 2, ¿ok? El siguiente episodio, que es el último, hablaremos de los Alpha y el 3 y bueno, y chao porque se vamos a estar 10 años en este pego, ¿ok? Antes de irnos, quiero decirles un par de cosas curiosas del juego que están muy muy simpáticas y que pasaron en los Estados Unidos durante su lanzamiento y que pasaron a través de su vida útil como videojuego.
Cuéntame, ¿okay? Ya.
Bien, la primera, como te dije, todos los cambios ridículos que hicieron en función al Mike Bison, porque Tyson, porque la demanda, porque Nintendo, porque Punch-Out, porque tal, y la verdad es que nunca pasó nada. Tyson nunca le paró bola a eso y fue como talento boxeador, que igual le pusieron Balrog, pero fino, o sea, digamos, ni siquiera se dedicaron a ver el juego. Quien sí vio el juego, y quien sí rompió las bolas, y quien sí recibió dinero, fue Mattel.
¿What?
Sí, porque Mattel dijo, ¿sabes qué, marico? Tú tienes un rubio papiado que se llama Ken. Y Barbie tiene a Ken. Entonces, no sé.
No.
Vamos a juicio, quiero real. Aparte es súper tonto porque Ken...
Pero Ken es como un karateka.
Claro, y no solamente eso, sí, pero es rubio. Y tiene pelo largo, entonces rubio, pelo vaina, entonces Ken, vaina, mi Ken, Barbie. Y es Estados Unidos, entonces Ken también, no sé qué mierda, o sea, no sé cuáles son los alegatos legales, porque realmente es absurdo, porque aparte Ken en japonés significa puño.
Que no tiene sentido, ¿entiendes? ¿Cómo ganaron? ¿Ganaron?
La demanda no prosperó, pero si Boca va a hacer la mula. O sea, Capcom fue así como que, bueno, mira, dale. De hecho, Ken, el personaje, tiene un apellido, que es Masters, Ken Masters.
Y Ken casi, Masters. Casi Ken Mattel.
No, bueno, si lo... En realidad, si te pones a ver, el Masters puede venir de Masters of the Universe, o los Masters Universo, que es He-Man.
Claro.
O sea, ahí es como... No sé qué están jugando, pero bueno, pero el apellido se lo ponen como que, marico, no es Ken Barbie, no es Ken el de... No tenga que ver, déjala de ella. Pero para que tú veas el nivel que llegó. O sea, no vieron venir nunca esa.
Wow. Estaban con un peo. No, yo jamás me lo imaginé.
No, bueno, nadie, pero Mattel dijo, allá hay plata, vamos a echarle bola, ¿entiendes? Así que, ¿qué hacemos?
Todo mal.
Bien, hablemos de cosas nefastas que generó Street Fighter. Una de ellas fue la terrible, horrible, obra maestra del humor, película de 1994, interpretada por Jean-Claude Van Damme y por Raúl Julia. Street Fighter The Movie. Es una película de mierda, tan mala, que es graciosa.
Tengo que verla.
Ahí la tengo que verla.
Es, o sea, como una comedia.
No. No. No, es porque en serio. O sea, Jean-Claude Van Damme obviamente es Guile, porque es el protagonista, porque es el papiado vaina gringo que está peleando por los Estados Unidos y tal, que pelea con Raúl Julia. Raúl Julia es el actor de Los Locos Adams, de la película.
Ok.
Que es Bison, que es el último. Es como rarísimo que un tipo tan flaco... Aparte, tipo estaba muriendo en esa época. De hecho, se murió antes de ver la película lanzada.
Qué feo.
O sea, es como raro, pero de hecho fue el típico de Raúl Julia. O sea, la película es una mierda, todos los personajes los desvirtúan. O sea, es como que no tiene sentido en lo más mínimo. Es absurda, es absurdamente tonta, pero ahí está, para deleite de todos. Para
¿Y
que
cuando,
lo gocen.
La viste, cuando la viste, te desilusionaste o...?
Voy a confesar algo en este momento, porque esto es un podcast honesto.
Me encanta.
Nunca he visto la película.
¡No!
Sé de qué va. Sé los personajes, nunca me he sentado a verla completa, que llegue de que arranca hasta... Ahí la tengo, hace como 2 años que la descargué, no la he visto todavía. Vamos a verla juntos.
Dale.
Vamos a verla juntos y hacemos un Twitch una vez y nos cagamos a la risa con la gente.
Dale.
Porque es una mierda, porque lo es. Pero es una obra de arte de lo mierda que es, por lo graciosa que es la película y por lo pirata que es la película. Y esto evidentemente pues dio pie a otras cosas nefastas, como al juego de arcade y el de PlayStation, en ese caso Saturno, de Street Fighter The Movie. Que básicamente, y esto te va a encantar, hacían lo mismo que Mortal Kombat. Tomaron fotogramas de los personajes e hicieron un juego de pelea que se ve horrible y que es muy malo. ¿Ok?
¡No!
Ese ves a Chun-Li, la actriz de Chun-Li, con una chama china, y ves la patada así, cha, 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 que hace ella, pero como forzada en el fotograma.
¡Oh, no!
Y dato curioso, esa época, posiblemente no sepas quién es, pero es Kylie Minogue, que es una cantante de los 90 e importante, que no me preguntes por qué mierda la metieron en la película, porque ya no actuaba, y hace de Cammy, y ya que lo andan tuvo un juju con ella en Tailandia, y que no, si ahí nos metimos mano.
Uy, me encanta, me encanta.
La tramoya, el peo, la cosa. Para cerrar, como dato curioso, hay una película increíble y una serie increíble. La serie está en Netflix, podría todavía estar resumiendo 16 capítulos. Véanla, está muy, muy chévere. La película no son de carajo hasta ahorita, pero la película de Street Fighter 2, la versión anime, fue una fucking obra de arte. O sea, esa película es todo lo que está bien con el juego, porque tomó todos los elementos de hasta el entonces, el último Street Fighter, el Hyper Super Duper Blue, con todos los personajes, y armaron una película que está increíble. Dato curioso, en la película pelea Vega contra Chun-Li. Y sale Chun-Li desnuda en el baño.
¿Qué?
Y se le ven las boobies. Sí. Esta misma película fue adaptada para un juego de Sega Saturno en Japón, donde tú veías la película en el juego y ibas como tomando fotogramas de la película mientras la estabas viendo, porque estabas alimentando un robot con las habilidades de los personajes. Algo muy, muy raro. Yo lo tengo, está simpático. Y lamentablemente la escena de las tetas Chun-Li no se ve nada. La cortaron, tanto en Saturno como en PlayStation. Hablando de sexualizar personajes.
Desilusionado.
Coño, pero Rico, déjamela. Están ahí, las dibujaron, un esmero, una cosa, un ángulo de cámara. ¿Sabes? Bueno, hasta acá el episodio de hoy. El siguiente será la última parte. Hablaremos del Alpha, el Street Fighter 3. Haremos un paneo muy rápido sobre la actualidad de Street Fighter. Bueno, ya saben los nuevos viewers que tienen la primera temporada de Shonen Games. Vayan, vean todos los episodios. Tienen un montón de horas de diversión y entretenimiento sano. Y además de mucho conocimiento. Así que vayan, vayan, vayan. A los choninis de toda la vida, ya saben que están abiertos los comentarios para que nos den amor o nos puten.
Pero con cariño.
Recuerden la campanita piripiri. Tun, tun, tun. Shonen Game, mamá, papá, abuelo, tío, el amante, quien sea, marico. Es momento de unirnos a todos. Póngamelo allí. Vamos, Shonen Game, coño, qué bello. Hacemos poliamor ahora en este peo. Buenísimo. Y pueden seguir nuestras redes sociales:
Instagram, Facebook y Twitter.
Tenemos Spotify, tenemos Apple Podcast, tenemos Google Podcast, tenemos canal de Roku, tenemos un Discord, tenemos un Twitch, tenemos unas aplicaciones en Apple, en iOS, en Android. Vayan, vayan a shootinggame.net ahí, descárguense tu vaina. Tenemos hasta juegos con Alex, vas con Alex y Chunchu en el teléfono, una maravilla. Nos encanta. Y suscriben también, obviamente, para que le lleguen las notificaciones de: mira, Shooting Game viene en camino. Ahí les dejamos el enlace de Twitch. Cada tanto nos conectamos, hacemos unos en vivos. Por favor, vayan, se suscriben y nos esperan, que no es siempre, pero bueno, por ahí de vez en cuando les avisamos por el Instagram que mira, epa, Twitch. Y van allá y se lo tripean. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos. Bye, bye.
Chao. Shoryuken. アーケードゲーム最新作スーパースト 2X カプコン。スト2改造計画、波動拳、いつでもどこでも対戦。ゲームボーイについに登場、ストリートファイター2。待ってたよ、カプコン。After 7 months of fighting, the civil war in Chateauneuf may have reached the turning point. The capital has just fallen. In December 1994, the forces of freedom will face a power-mad dictator in a struggle for the fate of the world. To kick Bison's ass. I don't think so. You'll have to do better than that. Okay. Yes! Now, who wants to go home and who wants to go with me? Yeah!